When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Series Live. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. He perdido la cuenta de cuántos eventos de estos llevamos ya, pero lo que sí que tengo claro es que son demasiados los que hemos hecho desde nuestras casas. Pronto nos volveremos a ver las caras en el magnífico auditorio del espacio Fundación Telefónica de Madrid. Fuera de Series Live, como ya sabéis muchos, son encuentros con las estrellas y los creadores de las mejores series de televisión españolas. Normalmente solemos traer aquí estrenos, primeras temporadas, segundas, series que siguen en emisión, pero hoy vamos a celebrar una última temporada. La primera serie española de Netflix se despide con la segunda parte de su quinta temporada. Y hoy recibimos aquí a su creadora y algunas de sus estrellas. Estamos hablando, evidentemente, de Las Chicas del Cable. Así que damos la bienvenida a Fuera de Series Live a la creadora de esta serie, Teresa Fernández Valdés. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás?
Buenos días, pues nada, encantada de estar hoy con vosotros. Y hablando de creadores, por supuesto, tengo que citar a Ramón Campos y a Gemma Rodríguez Neira, que como sabéis, en Bambú se trabaja en equipo, así que creo que es difícil encontrar una idea original firmada por uno, así que esta serie nace también de su mano y bueno, lo que hemos ido es jugando casi por temporada a ver quién lideraba cuál.
Eso está muy bien, pero la que está aquí de invitada eres tú, así que te hemos puesto la primera en la lista. Teresa, ¿cómo es tener la primera serie española para Netflix? Hacer lo que no había hecho antes nadie. Ahora muchos tienen proyectos ahí, pero vosotros fuisteis los primeros.
Sí, pues bueno, yo siempre digo que es un antes y un después en nuestra carrera y en Bambú. Quiero decir que esto es algo que te acompaña a nivel personal. Y además para Bambú, que era una empresa que en este momento, cuando llega Netflix a España, pues había dado sus pasos y ya tenía series en televisión española, en Antena 3, pero faltaba como una guinda que de alguna manera te confirmase como un productor de futuro, por así decirlo. Y de pronto pues llega un Netflix, que yo siempre digo que era el elefante blanco, todos esperábamos aquí que llegasen realmente, uno para dinamizar la industria, otra para apostar por ella. Yo siempre decía que los americanos lo único que envidiaba el dinero, ¿no? Y decía, bueno, pues una compañía potente con ganas de comerse el mundo, que ya lo estaban haciendo, y que apoyase por el contenido español y por rodar en España, porque también a veces había tentaciones de llevarte esto fuera o tú escribirías para otro país, pero no, la apuesta era completa en nuestro país. Y cuando empezamos a presentar contenido, fueron súper rápidos. O sea, era una compañía que lo tenía desde el minuto uno. Estaba buscando a quién quería dirigirse y lo que le funcionaba en su plataforma. Con lo cual le enviamos 5 proyectos y de los 5 dijeron Chicas del Cable. Puedo decir que al mes habíamos firmado el contrato. Yo decía, esto solo los americanos.
Aunque no me cuentes los otros 4, cuéntame alguno de los otros 4.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Al principio teníamos la foto de Netflix, nosotros también como profesional de la industria, de ese contenido pues más arriesgado, para nicho. Y entonces nosotros nos imaginábamos que quizás Netflix venía con esa misma idea de hacer proyectos pues casi extraños o experimentales, pues arriesgarse a ciencia ficción, a cosas como un poco que no tuviesen espacio a lo mejor en otros lugares. Y ellos sí que venían buscando un contenido con un potente diferencial y con una marca, pero sí lo que tenían claro es que su presentación a España una invitación a todos. Y entonces, en esa invitación a todos, pues todos esos proyectos que decíamos, vaya, vamos a sacar del cajón ese medio raro que nadie quiso, pues ahí se ha quedado en el cajón, ¿sabes? Porque ellos, como digo, tenían muy claro y mucha experiencia ya de consumo del contenido español en plataforma y sabían que el contenido estaba viajando muy bien desde España y a qué público, como digo, se querían dirigir en España. Así que, pues los otros que se quedan en el cajón, eso, uno ciencia ficción, pues otro pues de acción, que igual pues los americanos puestos a hacerlo sabemos que lo hacen muy bien, y ellos querían en ese sentido pues un poco más de garantía, en el sentido de que si era con bambú, pues hacer algo que sabían que manejábamos y controlábamos bien. Entonces la propuesta de su parte era dar un paso más, pero sí acercarse a ese mundo femenino, a ese universo de contenido que pudiese ser reivindicativo, pero positivo y no un contenido oscuro. Querían que fuera de época, pero que el mensaje siguiera conectando perfectamente con las nuevas generaciones. Entonces, bueno, enseguida se definió lo que sería Chicas del Cable. Os digo, fue realmente una negociación muy, muy rápida. Nos puse a trabajar inmediatamente en ello, siendo complicado porque ellos estaban en Los Ángeles. Ahora ya sabéis que tienen un hub aquí en España y todas las referencias horarias y de lenguaje son otras. Pero entonces debemos decir que una de las grandes asignaturas en España, o por lo menos en lo que a Bambú Entorno competía, era el inglés. Y entonces supuso un esfuerzo grande ponernos todos al día con el idioma. Y luego trabajar en un horario de diferencia de 9 horas, hace que no, pero cuando te ibas a la cama casi empezaba su mañana, y entonces todas las peticiones venían ahí. Así que solo hemos hecho ganar y ganar en calidad y confort en relación a Netflix, porque como ellos se han ido viniendo hacia aquí, lo dicho, lo que fue su llegada determinante y un antes y un después.
Pero pasaba una cosa, y es que aunque ahora nos llevemos todos muy bien y Netflix y Movistar tengan esta especie de... De acuerdo, de colaboración, ahora que Netflix y Movistar se llevan también muy bien, no será raro hablar de esto, pero cuando Las Chicas del Cable nace, es un poco, en Netflix sí. Vamos a ver la historia de las primeras trabajadoras de Telefónica.
Pues sí, sí, fue tremendo porque es verdad que nosotros es un contenido que a priori no como no sabíamos cuándo iba a venir o no Netflix, pues no habíamos diseñado a priori, o las chicas que ya conocéis sí, pero las chicas que se presentaron, pues no tenía exactamente el espíritu Netflix, sí tenía el equipo de chicas protagonistas que queríamos que fueran Las Chicas del Cable. Y claro, decíamos, pero ¿y esto llevarlo? Cuando además eran Las Chicas del Cable, el cable era otro. Contaba la historia de la compañía de Telefónica, que era otro. Pero pues esto es lo valiente y lo bonito, ¿no? Que yo sé, creo que en cualquier otra compañía efectivamente hubiera pesado más esa cosa como medio rancia y de competitividad y de decir, no, ¿cómo vamos a estar haciéndole la campaña a otro? Y aquí lo que pesó fue el personaje, el contenido, la historia y no quién se llama qué en España. ¿No?
Porque además fuera de España esas referencias no van a tener ningún sentido y yo recuerdo en aquella presentación... En aquella presentación de contenido europeo en Roma de Netflix que se veía a Las Chicas del Cable con todos sus títulos traducidos a tropecientos mil idiomas y era muy emocionante. Así como las Chicas del Cable están en 300.000 idiomas, Bambú está en 300.000 series. Y de hecho, en la misma oficina en la que se está desarrollando Las Chicas del Cable o Velvet, se está desarrollando también Fariña. ¿Cómo trabajáis con productos tan distintos siendo vosotros relativamente pocos?
Bueno, yo puedo decir que claro, el tema Fariña nos tocaba muy cerca, o sea, era una historia que teníamos muchas ganas de contar, es algo que era casi un retrato de un entorno que habíamos conocido muy muy bien, entonces a la hora de describir, de retratar, de imaginar, pues en el fondo no te abstraías tanto, o sea, tenías muchas referencias reales de gente, cómo vivía, cómo se comportaba, o sea, era una serie local, puramente local y esa localidad era nuestra, con lo cual hubo un momento dado incluso que un proyecto más adelante nos llegó para hacer algo parecido con el tráfico que había en Cádiz, del hachís y demás, y pues nosotros no somos quién, o sea, pudimos retratar Galicia porque sabíamos muy bien que fue casi un poco especial, que era muy dentro, y el de Chicas de Cable pues si quieres se acercaba un poco más a universos que habíamos investigado pues a través de un gran hotel o de un Velvet, o sea, un colectivo de mujeres o de familia, dependiendo de qué contenido fuera o qué serie fuera, que se relacionaba, que entre ellos surgía como una base muy, muy especial de pues lazos de amistad, de necesitar a otros, o sea, de hacer un de piña y de hacer una heroicidad ya no aislada, sino comunitaria, ¿no? Y esa sensación de comunidad yo creo que es lo que de alguna manera ha hecho que las Chicas del Cable siga tan presente y siga tan viva, ¿no? Incluso ahora que la despedimos, creo que la estamos despidiendo porque sentimos todos que ha llegado a su fin, las propias actrices ya llevan muchos años también ligados al contenido y ya sabéis que pues, les apetece también asomarse a nuevos personajes, pero la verdad es que nadie siente que ninguna de los personajes no pudiese seguir contando una historia. Ahora cuando veáis el final, vosotros que ya lo habéis visto, ya será el final, entonces veréis que efectivamente ahora no existe ni el mínimo... ni la tentación, quiero decir, de seguir contando una historia en torno a ellas. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy comprometidos de si acaban las chicas, acaban ellas. Pero quiero decir también con esto que fue una decisión que tomamos con tal, que tomamos nosotros, que tomamos con las chicas y que tomamos con Netflix, porque siempre lo fácil hubiera sido, bueno, y fueron felices y comieron perdices y ahora dentro de 5 años reunimos a esas actrices y nos hacemos un revival, ¿no? Y no, pues la apuesta era valiente, era de cierre, y que el espectador que te había seguido, sabemos que ahora los espectadores más que nunca demandan un final final, y yo creo que con las Chicas del Cable en ese sentido van a estar satisfechos porque lo tienen.
Pero me interesa mucho esto que tú antes has citado a Ramón y a Gemma, que son los tres nombres que estáis en todas las series de Bambú, pero ¿dónde empieza el trabajo de uno? ¿Dónde termina el de otro? ¿Os lo repartís? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, cuando surge Las Chicas del Cable, efectivamente buscando un contenido que decían, bueno, pues en Netflix, que es algo que habían compartido con nosotros y por eso su acercamiento a la productora, había funcionado Velvet y había funcionado Chicas del Gran Hotel, decíamos, bueno, pues un contenido similar y potente, una historia que teníamos pendiente de contar en España era esto, de las chicas que realmente eran aventajadas en el sentido ya solo de formación cultural, tenían todo lo que eran las aptitudes y la formación más destacada de ese momento, la reunía este tipo de mujeres, por eso eran recluidas, requería de un saber y de conocer lenguas, y bueno, pues eran mujeres supermujeres. Y esas supermujeres luego, por el discurso de la historia de España, se perdieron, la mujer dio muchos pasos atrás y de repente esas mujeres conectaron, como digo, con la generación actual. Entonces, bueno, pues en el hecho de buscar nuevas historias, siempre buscábamos historias femeninas con mujeres al poder al frente y este era algo muy bonito, ¿no? Hecho por parte de ellas y una manera de reconocer a gente anónima a través de una ficción que le diera valor a lo que ya lucharon aquellas mujeres entonces. Entonces, cuando hacemos nuestro brainstorming y detectamos que aquí podía haber una historia interesante y una historia que podía conquistar al gran público, pues preparamos el material para presentárselo a Netflix, pero a partir de ahí, como tú citabas, Bambú Producciones tiene otros frentes abiertos y a veces es complicado que los tres nos aislemos para entrarnos juntamente en un proyecto. Entonces, en este caso, pues, hombre, la primera serie de Netflix y la primera temporada estuvimos los tres a muerte. ¿Qué ocurre? Que luego, de cara a la segunda temporada, es verdad que cuando estamos muchos es muy bonito y creativamente es muy atractivo porque surgen muchas ideas, pero también imaginar que las discusiones pues, son mucho más hot, porque en el fondo pues, intentamos que nadie tenga la última palabra, que todo sea muy consensuado, pero claro, esto luego se va calentando, entonces cuando ya la energía se ponía muy a tope, pues yo creo que por aquí, pues yo quiero para allá. En el fondo había que definir tramas de 5 personajes, que todos ellos fueran muy potentes, aunque estuviese liderado por el personaje de Lidia, y pues había que hacer muchos ejercicios de, venga, vale, ahora te lo llevas tú el punto, ahora te lo llevas tú el punto. Entonces, de cara a segunda temporada, por definir mejor y no generar tanto desgaste en el equipo, pues dijimos, mira, vamos a definir quién se queda al frente y que pueda haber una última palabra. Y entonces, en la segunda temporada, por ejemplo, me quedé ya yo. En la tercera temporada se quedó Ramón, porque dijo, oye, quiero recuperar a mis chicas. Y en la cuarta y la quinta, pues me he vuelto a quedar yo. Entonces, hemos hecho así un juego y Germán, que es maravilloso trabajar con ella y que nos lleva maravillosamente bien a Ramón y a Teresa, pues siempre, ella siempre es un eje constante, igual que nuestra coordinadora de guión maravillosa, que es María José Ruscarazo. Ella ha estado desde el minuto uno en Chicas de Cable y ella ha sido como horizonte, o sea que realmente, pues yo creo que un poco por el bien familiar y por el bien familiar de Bambú, y esa cosa de los turnos, y era muy bonito porque de pronto uno volvía a coger la serie que había sido espectador en la temporada anterior y era como un nuevo input, ¿no? O sea, le daba una energía y lo impregnaba sin estar como con una dinámica arrastrada de, no, es que como esto fuimos por ahí y por allá, no, llegabas mucho más fresco y lo cogías con mucha más ganas el cambio.
Hay que decir también que cuando has dicho que Gema os lleva muy bien a Ramón y a ti, hay que darle un poquito más de mérito, porque sin entrar donde no me llaman, es que Ramón y tú además estáis casados.
Sí. No, ella es santa. Sobre todo, además de santa, no se asusta, porque claro, cuando uno pues tiene esta relación tan personal, ¿no? Y tan íntima, pues a la hora de enfadarse, de discutir, siempre que haya respeto no hay límites. Es decir, que tú puedes decir, pues tal, y te pegas el calentón y sabes que estás en la Coca-Cola, te das un beso. Pero claro, eso hay veces que estás presente con otras personas que no son tan conocedoras de la dinámica nuestra y entonces se asustan. Porque claro, dicen, pero esto es tan fatal, se van a separar, no sé qué. Es que no os preocupéis, esto es así, ahora en un rato pues brindamos todos y esto no ha pasado nada.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders. At MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
Porque los dos somos pues, muy apasionados y en ese sentido defendemos nuestra idea. Y Gemma, nosotros somos un trío, yo siempre lo digo, que lo llevamos tan bien porque tenemos ahí a Gemma de punch.
Otra cosa por la que sois conocidos en Bambú es por meteros en los fregados de las series de época, de las series históricas. Habéis pasado por la Roma Imperial, por el primer franquismo, por el último franquismo, por los 80, por los 90. ¿Qué necesidad de meterse ahí? ¿Qué necesidad de gastar dinero, Teresa?
Pues yo digo lo mismo. Mira, al principio sí, porque decíamos, ay, qué bonito contar historias. Era como que no encontrábamos tantos límites, pues a lo mejor en el amor o en las relaciones. A día de hoy decías, chica, pues tú te enamoras de todo el mundo y quién te juzga. Encontramos como muchos más límites a la hora de contar historias y nos favorecía mucho la época porque pues si la mujer víctima y sometida, porque no había teléfonos móviles, porque había menos televisión y entonces pues estas cosas al día que los personajes se vieran obligados a hacer otro tipo de cosas y hablar de la nostalgia del vestuario, el un poco las referencias de para nosotros era determinante la ficción inglesa, ¿no? Decir, bueno, pues te enciendes la tele y esto de tan bonito que ya no sé lo que me estaban contando, pero me he quedado ahí enamorado de la pantalla, del vestido, del moño, decíamos, bueno, pues eso es ganar algún punto en relación al espectador, ¿no? Cuando le tienes que seducir, hacer algo que a lo mejor mirando atrás ya es tan bonito de recuperar que le resulte atractivo. Entonces, este es un poco el inicio. El tema de los límites, y sobre todo relacionados con el amor. Y luego es verdad que luego pasan años y ya son cerca de 12 y uno dice, oye, que yo ya no quiero seguirme y darme atrás. Pero yo puedo decir que siguen pidiendo series de época. Es decir, hay una realidad que es que hay muchas historias que contaron de época, pero también es cierto que hay una tentación de cada vez que uno se acerca a Bambú o que Bambú se acerca a uno, le dice, ay, con lo bien que tú haces las series de época, ¿por qué no me presentas una serie de época? O, bueno, yo si hago una serie de época será o con Bambú o... Y otra vez, digamos, española. Entonces, es verdad que tú mismo te quedas un poco atrapado. Al principio nos frustrábamos porque decíamos, ay, yo quiero eso, pues cambiar de paradigma, hacer otra cosa, quiero contar otro tipo, quiero cambiar de género. Como lo hemos ido poco a poco consiguiendo, pues eso, que es un Fariña nunca hubiera sido posible, sin duda, sin el resto de proyectos anteriores, pero un Fariña o el Corredor de la Muerte o de repente Ramón los documentales, que esa parte del true crime pues le fascina, pues ya eso nos daba como digo, un poquito más de patio de juego. Y entonces es como el que va a desayunar churros, pues vas a la mejor churrería o a la que tú crees que es mejor, o cuando vas a comprar el roscón de Reyes dices, pues me voy a esta pastelería que es buenísima. Así que renegar de algo que se te da bien, aunque nos costó aceptarlo, pues realmente creemos que es una estupidez, porque si lo sabemos hacer y el público lo quiere y el cliente lo demanda, pues nada, lo que hay es que reinventarse. Es verdad que luego nos acompaña mucho la crítica de, bueno, lo de siempre. Ahora en el hotel, ahora en las galerías, ahora en la telefonía. Yo entiendo lo que me quieren decir en esas críticas, pero la verdad es que muchas veces jugamos dentro de casa. ¿Sería posible que Alicia Alarcón viviera en Velvet? ¿Sería posible que Alberto Márquez estuviera en Chicas del Cable? Y realmente los discursos son tan lejanos que es muy difícil que un personaje como el de Raúl de la Riva pudiera estar en Chicas del Cable. O sea, es que no me lo puedo creer. O un personaje tan dramático como fue el personaje de... pues el de ay, es que se me mezcla personaje y actriz, y el de Nuestras Chicas del Cable, el que mata a su marido, el de como ya la perdimos a mi fallecida, a
Mari Cibantos.
Ay, eso es el pobre Mari. El personaje tan dramático de Mari Cibantos nunca hubiera tenido lugar en un Velvet, que es todo una atmósfera de relajada, de broma, que el drama era absolutamente ligero. O, por ejemplo, el compromiso en estas últimas temporadas, por hacer mención a ellas, a intentar contar un poquito, asomarnos, porque es verdad que este es un contenido que se hace con vocación internacional y no únicamente para nuestro público local. Entonces nos interesaba un poco entrar en el detalle de Guerra Civil, pero sí dar apuntes, pues en qué momento la Guerra Civil va a encajar en, pues eso, Velvet, o en un Fariña, o en un Corredor de la Muerte. Pues es que, aunque parezca, realmente son series muy diferentes.
Pero confiésame, Teresa, que en algún momento alguna cadena o alguien te ha dicho que no es necesario gastar tanto dinero en escenas como la presentación de las Galerías Velvet o el encendido eléctrico del Gran Hotel.
No, nunca, jamás. ¿Cómo me van a decir que no es necesario? Ellos, cuanto más de eso, mejor. Y nosotros también. De hecho, es que cuando ya se construyó te corres de ahí vamos a hacer el planazo ese brutal con la grúa en la que todo es despampanante. Claro, o sea, hay algo de las dimensiones que hacen grande la serie. Yo decía antes un apunte que ahora mismo la industria estaba muy fuerte, o está, espero, confío en que ya enseguida todos volvamos a estar donde estábamos, y los proyectos pueden ser ambiciosos de natural, con grandes presupuestos. Antes no es que no los hubiera, pero había que trampear un poquito más, con lo cual esos grandes planos nos ponían ya en nivelón.
Yo recuerdo esa presentación de las Galerías Velvet, que aparte son... quiero recordar que se parecen mucho al vestíbulo del edificio Chrysler de Nueva York, y dije, madre mía, qué manera de gastar dinero.
Sí, pero bueno, pues luego se le sacó partido, Alberto.
No, no, porque... más amortizado que sí.
Eso es.
No he decorado ninguno.
Un dinero hay que te piden para una jornada y una grúa, no sé qué. ¿Y dónde estaba todo eso? Y luego no se ve. O sea, que ese plano nos dio un juego en muchas temporadas.
Sí, es un poco como los conciertos en Madonna, que hasta último euro de tu entrada está ahí en ese escenario.
Eso es.
Pues vamos a seguir hablando de series con gran producción, de series de época y también de series de chicas. Seguiremos hablando de las chicas del cable, pero a través de otras producciones. Y para eso damos la bienvenida a la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such. Buenos días, Marina.
Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Teresa.
Hola, Marina. Encantada.
Pues vamos a seguir hablando de las chicas del cable a través de otras series que no tienen cables, pero sí tienen chicas y también son de época. ¿Cuál es la primera serie que nos traes hoy, Marina?
Pues mira, esta es... sus protagonistas también son chicas, porque son chicas jóvenes. Es Llama a la comadrona. Esta es una serie de BBC, es de 2012. Y sus protagonistas son un grupo de matronas, que era pues de los pocos trabajos a los que podían aspirar las mujeres en el Reino Unido en los años 50, justo muy poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos eso, un grupo de matronas que trabajan además en una zona de Londres muy, muy depauperada, como era el East End de los años 50, que estaba todavía, había partes medio derruidas, que no se habían reconstruido exactamente desde la guerra. Y estas matronas pues van evidentemente ayudando a las mujeres que viven en el barrio, que era un barrio con mucha inmigración. Les ayudan a tener a los niños y también pues, intentaban darles consejos de higiene, intentaban mejorar un poco la vida de toda la gente en ese barrio, ¿no? Y lo interesante de Llama a la comadrona es que, evidentemente, lo importante aquí eran las relaciones entre ellas. Y sobre todo entre ellas y las monjas del convento en el que vivían. Que ahí también solía haber siempre como sus pequeños chistecitos, y tenía sus momentos de drama. Esta estuvo en el catálogo de Netflix España, ahora no está, yo espero que en algún momento vuelva, porque es de las series de BBC más exitosas de la última década.
Teresa, para hablar de mujeres trabajando en décadas muy, muy, muy pasadas, tienes que tener mucho cuidado con elegir una profesión que fuese, que estuviese permitida a las mujeres, ¿no?
Claro, por supuesto. Y sobre todo en ese caso, por ejemplo... hablaba de mujeres que de alguna manera estaban como sus estaba limitado de alguna manera el acceso laboral a ser matrona. En este caso, en nuestras chicas del cable era todo lo contrario, era como la superwoman del momento, además de trabajar en otras cosas, trabajaban aquí. Ahora sí, en nuestro caso, por ejemplo, te hacían firmar un papel que luego nosotros no jugamos con ello en nuestra ficción, pero decía que esa superwoman no iba a contraer matrimonio y no iba a tener hijos. Es decir, que lo que se llevaba mal por lo visto era lo de ser mamá y trabajadora. Eso es lo que no se aceptaba.
Otra profesión tradicionalmente femenina, incluso ahora, es la de enfermera. Nuestra siguiente serie va de esto, ¿no, Marina?
Sí, va de esto. Y además, esto que comenta Teresa de que eran trabajos a los que accedían las mujeres mientras estaban solteras, cuando se casaban dejaban de trabajar. O incluso había algunos trabajos a los que accedían chicas de bien, como quien dice, para ver si conocían marido. Que esto es una cosa que se ve en esta serie de la que vamos a hablar, que es The New Nurses. Esta es una serie danesa, es de 2018. La estrena Filmin ahora en verano. Y lo que te cuenta esta serie es cómo después de la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca había una escasez de enfermeras, con lo cual tuvieron que empezar a contratar hombres. Y hasta ese momento solamente lo que era ser enfermera era un trabajo exclusivo de mujeres. Los hombres que entraban a esta escuela de enfermería que vemos en la serie, pues estaban, todo el mundo se burlaba de ellos, estaban mal vistos, por eso, porque estaban entrando en un trabajo de mujeres, como quien dice. Y aquí, por ejemplo, se ve, justo lo acaba de decir Teresa, hay un par de, o una protagonista, si yo lo recuerdo mal, que sabe que en cuanto se case, porque la familia le está buscando un marido, en cuanto se case, tiene que dejar de trabajar, y ella está estudiando para ser enfermera, pero tiene como una fecha de caducidad muy clara ya, muy puesta desde el principio.
Teresa, no te adelantes, porque con enfermeras y guerra vamos después. Ten cuidado que esa la hemos guardado. ¿Cuál es la siguiente serie, Marina?
Pues la siguiente esto es un caso peculiar, porque habéis visto que hemos estado hablando de series que pasaban después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora lo que vamos a ver es una serie que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Es una serie canadiense, se llama Bomb Girls, también es de 2012. Esta no puede verse en España todavía. Yo creo que esta es una que cualquier plataforma que la pille seguro que funcionaría bien. Y aquí lo que vemos es que durante la Segunda Guerra Mundial, como los hombres estaban en el frente, pues se empezó a contratar a mujeres para que desempeñaran trabajos que eran eminentemente masculinos. Y en este caso lo que vemos es a cuatro mujeres que empiezan a trabajar en una fábrica de armamento en Canadá, en 1941. Y lo que Bomb Girls te muestra es lo mismo, las relaciones que se crean entre estas cuatro mujeres, también lo que les supone a ellas y de cara a la sociedad estar implicadas en un trabajo masculino, evidentemente masculino, y sobre todo que ellas sabían que cuando la guerra terminara, lo más probable es que tuvieran que volver a ser amas de casa, que no podrían continuar trabajando. Y lo que la unión que tiene Bomb Girls con las chicas del cable, creo que es una unión bastante, bastante curiosa, es que entre dos de las protagonistas de Bomb Girls, entre dos de las chicas, se genera una relación amorosa, que es un poco lo que ocurre también en las chicas del cable con los personajes de Ana Fernández y de Ana Polvorosa. Entonces yo, Teresa, quería preguntarte por cuál era la idea que teníais o cómo habéis ido llevando las ideas, no las ideas, sino cómo habéis ido llevando la relación entre esos personajes, porque al principio empieza siendo una relación muy poco tradicional con el novio del personaje de Ana Fernández, y luego ya acaba siendo una relación, sí, entre ellas dos, pero no tan, sigue siendo, es tradicional porque es una relación muy estable, pero al mismo tiempo para la época no lo es. No sé qué puedes contarnos sobre ella.
Bueno, la verdad que yo creo que es una de las tramas más bonitas de Chica del Cable desde el principio hasta el final, porque es verdad que teníamos la sensación de que se había tratado mucho esta cosa de las mujeres que se enamoraban de otra mujer. Entonces, de mujeres en muchas ficciones, y que podía resultar un tema como manido, más allá de que efectivamente al colectivo había que darle visibilidad y demás, pero de qué manera contarlo dando un paso más allá, un poquito más valiente. Entonces, desde ahí, lo que hablábamos es esta cosa que está muy de moda ahora y en la que creemos mucho todos, que es me enamoro de la persona, independientemente del sexo. Es decir, yo soy capaz de amar a un hombre, soy capaz de amar a una mujer. Entonces, no sé, en el discurso de Carlota era un poco es, no sé si me enamoraré de otra mujer que no seas tú, porque nunca me había enamorado de una mujer. Entonces, hay algo que nos gustaba mucho de que estos personajes de repente consiguiésemos hablar de la sexualidad precisamente sin sexo. O sea, sin sexo, digo físico, sino sin sexualidad, sin genital al fin, a la persona, ¿no? O sea, como de repente somos ángeles todos y estas dos personas se quieren y ya está. Entonces, al principio, cuando hablábamos de esta relación entre ellas, homosexual, pues de alguna manera el introducir al elemento del chico, o sea, de la pareja que era estable de Carlota, nos parecía muy atractivo porque yo es que ahora que hemos trabajado mucho en esto por muchos frentes, esta cosa que también hablan ahora del género fluido, ¿no? O sea, es hombre, mujer o lo que uno, o sea, sin necesidad de determinarse como hombre o como mujer, porque una mañana me puede apetecer transformarme o transvestirme y amar a un hombre o una mujer sin tener que definirme exactamente, porque lo que quiero es explorar mi sexualidad y una vez explorada, definir, pero sin obligación de, porque dice, oye, yo de niño me gusta el chocolate, me deja de gustar, me gustan las fresas, me dejan de gustar, es decir, que no toda mi vida tengo que estar amando o queriendo o sintiéndome atraído por un perfil. Entonces, porque en mi infancia haya explorado esta sexualidad, no me tiene por qué interesar cuando sea adulto. Entonces, lo que queríamos era borrar ahí un poco los límites y, por ejemplo, este novio en un momento dado también tener una mente abierta y decir, oye, yo no tengo un problema en que
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hey, what's up?
Just got my flu and COVID shots. You get yours yet?
Nah, I don't have insurance.
Dude, lots of places have the shots for free.
Really? But are they even safe?
Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
Okay, okay, I'll get mine too.
Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.
Que vosotras os améis, solo pido ser parte de esto. Entonces, nos interesaba esto, ¿no? O sea, determinar ya las relaciones sin hablar de nada sucio, sino todo lo contrario, de la humanidad, de la persona, de ser capaz de enamorarte de alguien, porque creo que lo cierto es que más allá de que uno se sienta o no atraído por hombres o por mujeres, sí yo creo que culturalmente determina mucho ya nuestros deseos, ¿no? Porque no hay una fase, pudiese ser la adolescencia o la que fuera, en la que te invitan culturalmente a explorar tu sexualidad. Eso no ocurre, ¿no? Y entonces aquí en este Chicas del Cable, y con Netflix, que en ese sentido es absolutamente abierto a este tipo de propuestas, pues el principio lo que se investigó es un triángulo amoroso y en el que tratábamos de hablar con todos estos personajes del amor más puro. Y después, en una fase 2, porque se agotaba evidentemente los recursos que teníamos para darle juegos y dinamizar el triángulo, en el momento en que ya abandonamos al chico, pues también la transformación, lo duro que es para una persona en aquel entonces, pero aún ahora, ojo, porque la homosexualidad en España, pues dependiendo de dónde te muevas, esto es algo que se respeta o no se respeta, lamentablemente. Y encima, imagínate, que me hablas de la transexualidad. O sea, la transexualidad en esta evolución que tienen las chicas del cable, decíamos, oye, pues ya hemos hablado de la homosexualidad, hemos hablado de la poligamia y ahora vamos a hablar de que entonces nos parecía atractivo hablar de la transexualidad. Y pues Ana Polvorosa, que es una actriz como la copa de un pino, y hizo un trabajo maravilloso en el que tú, creo que es absolutamente transgresor que en Chicas del Cable, en este 4 y 5, vuelves a ver a ese personaje vestido de mujer, vestido de Sara, cuando tú sabes que es Oscar. Y entonces hay algo maravilloso, que es que él va vestido de mujer, pero todas le llaman Oscar. Y tú en ningún momento, de repente estás en capítulo 3 o capítulo 4, no te estás preguntando, oye, qué raro, ¿no?, verla vestida llamándole Oscar. Tú aceptas absolutamente que esa persona es un hombre y la apariencia visual es lo de menos. Entonces, yo creo que algo muy bonito y muy valiente contado en Chicas del Cable y que lo trabajas y lo analizas un poquito, dices, pues qué divino que no te hagas preguntas viendo a una mujer llamada Oscar, ¿no? No sé, creo que hay un viaje muy interesante.
Marina, para la siguiente frase, la siguiente serie, perdón, mis padres me dieron una educación muy cara para que aprendiera inglés, pero hay palabras que todavía se me atragantan. Así que el título de la siguiente serie lo vas a pronunciar tú.
Bueno, yo voy a intentar pronunciarlo bien. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como parece. La siguiente serie es Volvemos otra vez a las Islas Británicas y vamos a volver otra vez a el post-Segunda Guerra Mundial, porque esta serie es The Bletchley Circle. Esta es de 2012. Esta también
es. ¡Cabrona! Estuvo... Lo has clavado.
He estado practicando. Esta serie también estuvo en el catálogo de Netflix. De hecho, lo que está en Netflix es una secuela que tuvieron después en Estados Unidos, en San Francisco. Pero la serie original lo que hace es contarte la historia de varias mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaban en Bletchley Park, que era la sede de inteligencia del ejército estadounidense. Y estas mujeres lo que hacían era descodificar, trabajar con códigos nazis. De hecho, pues su trabajo fue muy importante para conseguir resolver, conseguir romper el código de la máquina Enigma, que permitió a los aliados de alguna manera ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando acaba la guerra, estas mujeres de Bletchley Park no pueden hablar de lo que hacían porque es secreto, secreto de Estado, y no pueden trabajar en nada relacionado con eso que hacían. Así que, ¿qué les pasa? Lo que comentábamos antes, las que están solteras se buscan la vida como buenamente pueden y las demás se casan porque no tienen otra salida, se casarse y ser amas de casa. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos años hay una de estas mujeres que está casada, pues es más o menos feliz con su matrimonio, empieza a seguir las noticias y empieza a darse cuenta que hay como un patrón en unos asesinatos que se están produciendo en Londres. Y vuelve otra vez a reclutar a sus compañeras de Bletchley Park para ver si son capaces de resolver este caso y acaban siendo como un pequeño grupo de detectives amateur. También es la única salida que tienen ellas de poner en funcionar esos cerebros que estuvieron funcionando a pleno rendimiento durante la guerra y que luego la sociedad de la época decidió que no, es que vosotras ya esto no podéis hacer nada, no podéis hacer nada más que dedicaros a ser amas de casa, lo cual ellas encuentran ahí esa avenida para poder ser algo más, no ser solamente la esposa de o la madre de.
Marina, ¿qué te parece si la última serie directamente la va a decir Teresa, porque es una serie suya, también con mujeres y con guerra? Háblanos de esa serie, Teresa.
Tiempos de guerra.
Exacto.
Bravo. Bueno, sí, pues sí. Tiempos de guerra igual. La verdad es que para mí, has mencionado antes de dos series, una de matronas, otra de enfermeras. Es verdad que las enfermeras... pues es un colectivo muy atractivo, ¿no? Pues porque hay contacto físico con sus pacientes, sean hombres o mujeres, y luego hay un objetivo humanitario, o suele ser, ¿no? De ayuda y demás, pero incluso si quieren retorcerlo y que una envenene, pues también lo tiene a huevo. Entonces, todo nos va bien con las enfermeras. Entonces, había un hecho histórico real, que es que para la guerra de Marruecos en España, reclutaron como a las damas bien de la sociedad para mandarlas al frente. Y entonces esto nos parecía delicioso, digo, para contar visualmente, porque era como las niñas pijas de la época que se habían hecho su medio curso casi de socorrista, porque lo mono de aquella época es que las niñas bien sabían un poquito de enfermería. Y entonces dicen, venga, pues al frente, llamadas por la reina. Ah, pues por la reina, ya que nos vamos todas. Y yo decía, ¿cómo serían esas maletas? Porque claro, o sea, digo, los Gucci, bueno, no había, ¿no? No era tal, pero es que tú no tienes, pues tú vas de valiente y dices, ay, maravilloso, claro que sí, llevo toda la vida soñando con ayudar a alguien y tal. Pero es que el golpe, entre que eran unas niñas, la ignorancia absoluta sobre lo que es una guerra, ¿no? Porque ninguno de nosotros, digo, el que no haya estado allí y lo haya vivido, pues no conoce el shock de enfrentarse a ese horror, el horror de la guerra. Y encima, con esta condición de niñas a las que se les servía el té en la mesa, o sea, que es que no podía ser. Entonces, ese contraste de esa bofetada, ¿no?, de realidad y esa enfrentarte y madurar en 24 horas porque se te muere la gente a tu alrededor, pues nos parecía una historia apasionante de contar. Aparte, y ahí me remito un poco a las primeras palabras que decía, de lo hermosísimo de esas batas impolutas blancas con esa capa maravillosa azul, ¿no?, que dices, pues qué delicia de enfermeras, ¿no? O sea, que ahora pues uno va al hospital y agradece muchísimo. Imagínate, estamos en pleno aplauso para todos los sanitarios que voy a decir de ellos, pero que en momento uniforme, pues hombre, era más mono y más coqueto aquel, ¿no?
que sí, que además aquí estamos haciendo televisión y... Entonces, Marina, ¿se ha dejado algo, Teresa, de tu...?
No. O sea, lo único que se ha dejado, Teresa, es que la serie se puede ver en Netflix y en A3 Player. Y lo único que yo quiero apuntar de Tiempos de Guerra es que cuando yo la vi me quedó una cosa muy clara de Tiempos de Guerra, que es: haz siempre caso a lo que te diga Alicia Borrachero. Nunca le lleves a contraria, porque siempre tiene razón.
Siempre tiene razón. Aparte era un tal. Alicia Borrachero y de los repartos de vuestras series, ¿con alguna estrella no habéis trabajado?
Bueno, pues mira, Banderas, se me resiste muchísimo.
¿Que se te resiste quiere decir que le has llamado?
Sí, Yo este año he picado piedra para conseguir a Antonio Banderas. Y bueno, pues ahí, bueno, algo habré hecho. A lo mejor otro año este no lo he conseguido, a lo mejor otro sí. A mí me encantaría, la verdad, que con Antonio Banderas, y además me encantaría para recuperar en esa faceta que él tiene cómica también, ¿no? O sea, que yo creo que él ha trabajado en los últimos años maravillosamente bien el drama, pero que él es un cómico maravilloso con un físico pues aún imponente, porque es así, y a nosotros nos encantaría. Yo, hombre, pues eso es algo que sí que tiene pendiente uno, por supuesto.
Una pregunta rápida para terminar, Teresa. ¿De qué estás más orgullosa? ¿De haber trabajado con las estrellas más grandes o de haber fabricado tú estrellas?
Bueno, nunca lo siento así, la verdad. No me hago yo a la madrina de aquello, no. Yo me siento muy orgullosa de lo que hemos conseguido, eso es de lo que me siento orgullosa. Me siento muy orgullosa y me hace sentir muy bien que hemos hecho familia en Bambú, y la verdad que ahora cuando la industria hizo boom, ¿no?, pues hay muchas tentaciones que llaman a nuestra puerta, equipos maravillosos y a gente estupenda, y le dicen, ay, vente con nosotros, que somos súper grandes, que somos súper no sé qué, que somos súper, súper, súper. Y de repente ellos dicen, Teresa, me está pasando esto, y tú le dices, uy, pues yo no soy, porque no puedo competir, pero no es un tema de dinero, es de experiencia, de vida, de volumen, de tal, y luego le dan una vuelta y dicen, venga, que me voy a quedar. Pues eso es de lo que me siento orgullosa, de que nos quieran seguir acompañando con este momento de oportunidades que ofrece el mercado, que Bambú siga en forma. Eso es de lo que me hace sentir orgullosa.
Pues vamos ahora mismito con ellas, porque las tenemos con Álvaro Nieva. Muchas gracias, Teresa Fernández Valdés, por acompañarnos en este Fuera de Series Live especial final Las Chicas del Cable. Gracias, Marina Such, por tu conocimiento y tus series, aunque hoy una no la has dicho tú, así que no te la vamos a pagar. Y pasamos directamente con Álvaro Nieva, que ya tiene a las cuatro estrellas Las Chicas del Cable. Bienvenido, Álvaro. Bienvenidas Ana Fernández, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y Blanca Suárez. Y a vosotros, hasta la próxima.
Adiós, un beso, chicas.
Bueno, pues yo creo que la gente ya le habrá dado tiempo a ver el final de La Chica del Cable, y vamos a hablar con vosotras a ver qué os ha parecido y cómo lo habéis vivido. Pero antes de eso quería preguntar una cosa que a veces le pasa a los actores y a las actrices, que le cogen cariño a un proyecto de larga duración y piden llevarse un objeto. Entonces no sé si vosotras habéis llevado alguna boina, algún detalle de vestuario, de decorado.
Habla con Ana Fernández.
Por alusiones a Ana Fernández, parece que algo ha pedido, ¿no?
A ver, porque como si bien me llaman ellas de Anita Producción, pues yo una que está pendiente un poco de todo. Entonces, cuando estábamos acabando la temporada, yo pregunté y dije, ¿qué vais a hacer con todas estas cosas? Y me dije, no, pues algunas las guardamos para otros proyectos, otras igual las devolvemos, pero bueno, sí que os gusta algo. Y yo dije, ah, vale. Y entonces, pues, me acuerdo que los dos últimos días, el día que estábamos con la promoción con Netflix, me cogí un teléfono, lo tengo aquí, si queréis os lo enseño, es muy bonito, y luego dos maletitas. Mira, el teléfono que cogí, obviamente, claro, como señal de la serie. Aquí está el teléfono que estaba en el hotel, y nada, y dos maletitas. ¿Y qué más? Luego me cogí un cenicero así como de época, yo que soy fumadora, y luego sí que estuve trabajando con la figurinista, los bustos nuestros, que ahí no estuvieron ellas rápidas, porque yo lo estuve intentando luchar toda la temporada, porque esos bustos están hechos a nuestra medida. Entonces, en otros cuerpos pues igual no valen. Entonces pregunté, dije, si lo vais a tirar, yo lo quiero, para tenerlo ahí de decorado. Y dijeron, pues vale. Entonces me estuvieron dando largas toda la temporada, en plan de qué pesada eres, Ana, qué pesada. Y cuando ya acabamos la serie y estábamos, pues justo antes de confinarnos, me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿estás en casa? Y digo, sí. Y me dice, que te va a llegar una cosa, que estaban desmontando todo el plato y me trajeron el busto de sorpresa. O sea, yo no esperaba que iba a convencerlas, porque fui muy pesada y me dieron muchas largas. Así que sí, la que tiene todo soy yo. Dentro de unos años, ojalá nunca tengamos necesidad económica, pero si en algún momento yo comparto los beneficios, alguna de las cuatro tiene una necesidad, se vende. Esto se vende.
Se vende el teléfono.
Vendemos las maletas, vendemos el busto, decimos que lo hemos besado, que tiene restos nuestros, y oye, para salir de un apuro en un futuro, ahí está, como rehén.
Pero por aclarar, entonces te lo dieron, ¿no? No lo robaste.
No,
fue con permiso.
No, robar, no. Robar,
no. Sí, hombre, sí, claro.
Yo estaba adelante, yo estaba adelante, no lo robó.
Y ellas querían también, pero no sé, estaban a otra pensando, luego no cogieron nada. Ellas entraron conmigo en el juego de sí, vamos a coger cosas, y de hecho miraron varios objetos, pero luego, no sé, se estresaron y no los llegaron a pedir.
Ya. Yeah.
Yo me llevé el letrero que había en una de las puertas del hotel de la última temporada, la suite donde siempre estamos ahí como reunidos, se llama Suite Florida. Y una de mis habitaciones aquí de casa tiene la puerta Suite Florida. Pero a que lo pienso, me podía haber llevado muchísimas más cosas.
Yo también.
Sí, sobre todo los sombreros, yo creo que algo que a todos nos gustaría un sombrero de la chica del cable.
Es que eso no nos da, eso no nos da.
Yo creo que a nosotras no nos gustaban los sombreros.
¿No? Vaya.
Tuvimos muchos momentos como de conflicto interno porque nos hacía unas cabezas muy raras porque como eran sombreros de época, al parecer llegamos a la conclusión de que en esa época la gente tenía el cráneo más pequeño. Porque te juro por Dios, yo creo que ninguna somos cabezona, pero es que no nos entraban. O sea, no tenemos cabezas grandes. Hubo un momento
pero que... Pero es que la mayoría eran de la época real. Y lo que he descubierto es que el ser humano en talla ha cambiado muchísimo. Porque los sombreros también eran originales y todos nos estaban enanos. Y era como de, es imposible.
Todos, todos, siempre. Todos, y los zapatos también. Los zapatos también, cuando eran de verdad de época y no nos los habían hecho, también nos quedaban como muy estrechitos. Y nos dejábamos los dedos y dicen, no, es que es de época. Y era como, ya, pero es que estar todo este capítulo con esto, vamos a parecer como las chinas, ¿no? Nos van a caer los dedos de los pies. Entonces, sí, hemos crecido. Nos hemos hecho más grandes las extremidades.
Pero bueno, ha merecido la pena. Yo creo que estaba ahí guapísima. Vamos a hablar luego del final, pero antes de llegar a destripar el final, sí que me gustaría que me contaseis algún momento bonito que recordáis de la trama de vuestro personaje cada una, porque... Luego tenemos ese momento quizá más agridulce del final, pero ¿qué rescataríais de, pues eso, como un momento?
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hey, what's up?
Just got my flu and COVID shots. You get yours yet?
Nah, I don't have insurance.
Dude, lots of places have the shots for free.
Really? But are they even safe?
Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
Okay, okay, I'll get mine too.
Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.
O luminoso de cada personaje. A ver, por ejemplo, empieza Polvorosa.
Un momento luminoso. A ver. Bueno, un momento luminoso, te puedo hablar igual de un momento en el que, joder, para mí ha sido momentos igual más complicados con el personaje, pero que a nivel así actoral y tal, pues me han servido a mí de mucho, ¿no? Y han sido experiencias así como importantes. Yo creo que el que recordaré siempre, y además fue como mi primera toma de contacto con Antonio Hernández, con uno de nuestros directores que le queremos un montón, fue la escena que estaba junto con Ana cuando se mira al espejo y bueno, y tienes todo ese monólogo en el que cuenta un poco su historia y cómo se siente y bueno, y lo recuerdo con muchísimo cariño y con muchísimo amor porque joder, para mí fue toda una experiencia. O sea, lo viví muy, muy, muy intensamente, igual que el personaje.
¿Blanca?
Yo sé que igual en las últimas entrevistas que hemos hecho y cuando hemos hablado de estos últimos capítulos de la temporada, igual lo hemos comentado muchas veces, pero es verdad que estos últimos capítulos de la recta final han sido muy especiales, estaban llenos de momentos un poco pues, de despedidas y mezclados, bastante entremezclados con lo emocional y con una despedida personal también para con el personaje y la serie. Y hay una secuencia, creo que es la penúltima de la serie, del fin de la serie, en que las chicas hablan las cuatro en unas circunstancias un poco peculiares,
Y creo que en el rodaje, bueno, creo que fue un momento muy especial para las cuatro. Fue una despedida real. No era de las últimas secuencias que rodábamos, era el penúltimo día de rodaje, creo. Pero yo, para mí, ese fue el día de la despedida. No la última secuencia del rodaje, sino en esa secuencia yo me despedí de la serie, de verdad.
Nadia, ¿tú con qué te quedas? No sé si de Marga o de un recuerdo con la serie.
Pues yo me quedo con la secuencia que dice Blanca, porque eso, se mezclaron como la persona y el personaje. Al final nos miramos a los ojos y ahí hubo un revoltijo de emociones. Y también me quedo con como ya se ha visto, me quedo con cuando me despido de Pablo en el vagón. Porque esa fue la última secuencia de Nico Romero. Y era la secuencia en la que Marga se despedía. También coincidió, por orden de rodaje coincidió. Entonces, ostras, me tuve que aguantar mucho porque estaba súper emocionada en realidad, ¿no? Y también se me mezcló un poco, pues eso, que era la despedida de mí con la serie y la despedida de Marga con Pablo. Y hasta ese final de ellos, ¿no?
¿Y tú, Ana Fernández?
Bueno, yo primero coincido con también esta penúltima secuencia, como dicen las chicas, y luego también, haciendo un poco de memoria, con todo lo que vende siempre la serie del feminismo, de la mujer, de su lucha, de su libertad, hay una secuencia que a nivel Carlota y con una conexión con ellas, me parece que es en la cuarta temporada, puede ser, sí, cuando Carlota hace ese discurso en ese parque tan grande con la gente. Las cosas que dice, hay un momento como de luminosidad, porque es muy positivo, es antes de que empiece todo lo de la guerra, y están las chicas conmigo, y está Óscar también. Entonces ellos están enfrente, están en un momento muy bueno sus personajes, y de repente como luminoso a nivel de positivo, ¿sabes? De las cosas que va diciendo Carlota, cómo se reafirma, cómo están todas sus amigas, su pareja está enfrente, y es como que... bueno, hay una especie como de momento de comienzo de temporada, porque además eso era el principio que siempre cuando hablamos muchas veces los personajes de esa libertad, muchas veces es de manera separada, en secuencias a lo mejor de Sara, esa de Óscar y Carlota juntas, por un lado cuando están en la radio, o de Marga en su puesto de trabajo, o de Lidia cuando está dirigiendo la compañía, pero de repente esa secuencia estábamos todos los personajes bien hablando de eso, ¿no? Y ese apoyo que había, no sé, de repente es como que la recuerdo muy, muy guay cuando la vi. Cuando la rodamos pasamos más frío que nada, y además era muy raro porque cuando yo lo estaba haciendo ellas no estaban, y luego era el plano de ellas y era como un poco cacao, pero un momento bonito, muy de feminismo.
Y ahora sí que yo creo que el momento de entrar en el final. Al recordarle a la gente que nos está viendo que si no han visto el último episodio de La Chica del Cable, que paren de vernos ahora mismo y que vayan a Netflix, que lo vean y que luego vuelvan por si acaso.
Por favor.
Están avisados, sí. Que nadie nos diga que le hemos estropeado el final. Pero a mí me llama mucho la atención el final porque a la vez, como varios finales, van sucediéndose momentos felices, luego momentos no tan felices, y ahí hay como una serie de finales. Entonces empezamos por lo que ha sido gran parte de la trama de esta temporada, que empezaba con Lidia en el primer episodio diciendo voy a matar a Doña Carmen, y luego al final no la mata Lidia, pero bueno, sí que tiene un trágico final. Blanca, ¿cómo ves tú este final de Doña Carmen, que para algunos podría ser redención, para otros no? ¿Tú cómo lo valoras?
Pues es algo, me parece hasta simbólico, que la única forma de quitarle la vida y de pararle los pies a esta señora es que lo haga ella misma. Nadie ha podido pararla, nadie ha podido matarla, nadie ha podido acabar con ella, y la única manera es pues pegándose un tiro. Es curioso que esto también ocurre cuando yo no sé ya porque no tiene otra salida, ella acepta como partner in crime un poco a Lidia, ¿no? Y de repente como que de alguna manera aunan fuerzas y organizan y utilizan a Carmen también como cómplice en esta gran fuga de este campo de reeducación, de este centro de reeducación. Y de repente la única vez que parece como que amigas, pues no, pero quiero decir que estaban por lo menos en el mismo bando, tiene que ocurrir este desenlace, ¿no? Y bueno.
¿Cómo ha sido para vosotras trabajar con la gran Concha Velasco? No sé si alguna le ha gustado especialmente o tiene un buen recuerdo de ella, de este trabajo juntas, me refiero.
Pues
la leyenda viva.
Total. Y yo, por ejemplo, a lo largo de las temporadas no tenía mucha trama con ella, o sea, no había coincidido con ella, pero en esta última, como regenta el campo de reeducación, el campo de concentración, pues sí que he tenido un poco más. Y wow, mirarla a los ojos es increíble. Tiene una presencia brutal, es que no hace nada, o sea, simplemente está y te mira y tiene una mirada tan poderosa y tan profunda y es tan mala que, no sé, a mí me impacta, o sea, tengo su mirada aquí ahora mismo, o sea, es muy reconocible, tiene mucha fuerza la mirada, Concha. Y luego que es una todoterreno, o sea, que hemos frío allí, estuvimos como en la calle Embajadores, que era una antigua farmacia militar o algo así, creo, de localización, y no sé, es muy profesional, bueno, sé qué voy a decir, ¿no? Pero es admirable es que me verla.
Después de esa muerte trágica de Doña Carmen, ¿podríamos decir que si el episodio último acabase a mitad, tendríamos un final muy feliz con todas huyendo en ese tren y todas tienen como su momento bonito? Pues Lidia está con Francisco, Oscar está con Carlota, Marga está con su familia. Y no sé si a vosotros hubiese gustado que acabase ahí la serie, que luego no hubiese ese desenlace tan trágico. A ver, Ana Polvorosa dice que no. ¿Por qué?
No, para mí no sé, realmente no es un final trágico. O sea, bueno, depende cómo lo quieras mirar. A ver, obviamente es un final
trágico. Pues se muere un poco.
A ver, sí. Pero entiéndeme, es que es, no sé, yo no lo veo así. O sea, creo realmente que el final es, pues el final, ¿no? Es como tenía que ser después de todo lo que ha pasado en las anteriores temporadas y los anteriores capítulos. Termina siendo un final justo, un final, como dice mi compañera Ana Fernández, coherente y con mucho sentido común después de todo lo que han vivido. Entonces, trágico, bueno, sí, obviamente es trágico, pero para mí es un final feliz.
Y además creo que es un final que se va a hacer mucho respetar, porque quizás en las primeras temporadas, al ser los personajes más jóvenes, es como que era como todo a lo mejor, como digo yo, un poco como más ñoño, ¿no? Con sus amores y como correteando por ahí por la compañía. Y ese paso que hemos tenido nosotras como actrices, como personas y como personajes, un cambio de madurez, de pasar de la veintena a la treintena, creo que es como coherente, es que se nos reivindica en ese aspecto de que no va a acabar ñoño, no va a acabar esa cosa feliz de que, ay, fíjate, todas huyen con sus amores y con sus tal, a saber Dios dónde. No, o sea, empezamos ñoñas y vamos a acabar muy crudas, o sea, porque la realidad es así. Y además creo que lo que ocurre después, en ese futuro, ¿no?, que sale al final del todo, es un homenaje con esos personajes que quedan, y es un homenaje para que engloba no solo a las chicas del cable como personajes, sino a las chicas del cable de verdad que han existido hasta hace unos años, y a todas las mujeres que se arriesgaron con otras profesiones, ¿no? Entonces, si no, quedaría pues eso, como un poco insípido, y hay tantos finales así, ¿sabes? De ¡ay, que huyen y ya no se sabe más!
He de decir que hay modificaciones en el último capítulo.
Ay, lo sabíamos.
¿Un final alternativo? ¿Un qué?
Nosotros grabamos un... Claro, es que ahora estoy haciendo un spoiler a mis compañeras porque ya...
Total. Absolutamente.
Cuéntanos.
Nosotras grabamos un final en el que en la propia serie se homenajeaba a estas chicas del cable. Las chicas del cable dan la vida literal por la causa y por las futuras chicas del cable y por todas las pasajeras y pasajeros que hay en ese tren que se escapa hacia el extranjero para poder sobrevivir. Y había un corte y de repente aparecíamos en la compañía de telefonía,
¿sí?,
en los años 80, que ahora mismo es compañía de telefonía, como él es ahora la Telefónica de Gran Vía, en la que habían conservado unas centralitas y una zona, digamos, como museo representativo de cómo empezó todo el tema de la telefonía, ¿no? Había descendientes de esas chicas del cable y algunos personajes ya de mayores, y se rendía un homenaje, se entregaba una serie de placas en homenaje a las chicas del cable. En mi caso, yo interpretaba a mi propia hija Eva, aparecía Pablo de muy mayor, aparecía el personaje de Francisco también haciendo un discurso. Finalmente, esta secuencia ha sido eliminada.
¡Anda!
¿Y también explico por qué o cuál es la razón?
¡Me quedo muerta!
Bueno, yo creo que también podría... No me han explicado por qué, ni yo tampoco tengo explicaciones, pero me dio un poco de pena porque era estéticamente, y digamos que era un poco curioso vernos a todos un poco reubicados en otros personajes, ¿no?
Pero, un segundo, Branch, pero la que estamos todas como sentadas y que mirábamos
a cámara.
Exacto, esa queda, ese es el final de la
escena. Ah, vale.
Y vamos a hablar de esa escena, que no sé, quizá haya gente que no sepa si es una ensoñación, si es el futuro, es el pasado. ¿Qué interpretación, por ejemplo, Nadia, tú qué interpretación le das a esa escena en la que estáis todas trabajando, pero que está Oscar dirigiendo y que finalmente Lidia mira a cámara picarona y guiña y hace ese gesto cómplice con el espectador? ¿Para ti, Nadia, cómo la interpreta?
Bueno, yo creo que por guión era algo como fantástico, o lo jugamos así, como si hubiéramos vuelto, como si fuéramos una especie de fantasma, que volvíamos a la compañía y como el recuerdo en esos años 80, pues de lo que fuimos, ¿no? Era algo fantástico en realidad, que se metió por guión y de hecho, si esa es la última, antes habíamos rodado que nos íbamos como cruzando las unas con las otras.
Eso está.
Algo fantástico de repente, como
Bueno, pues por ir cerrando, ya que hemos comentado este final, sí que me gustaría comentar una cosa más, que es que cuando salen los créditos del episodio, vemos fan art de los personajes, vemos ilustraciones de fans que han hecho, que han dedicado con vuestro amor y se han recogido en esa secuencia de los créditos finales como un poco homenaje a la relación entre el fandom y la serie. Entonces me gustaría que aprovechásemos que estamos de despedida de la chica del cable para que lancéis un mensaje a vuestros fans, tanto de España como de todo el mundo, porque lo han visto en muchas partes. No sé quién se atreve a lanzar ahí un mensaje.
Pues darles las gracias.
Pues que muchas gracias, sí.
Exacto. Sí, con todo nuestro amor y cariño, que al final, bueno, pues es eso, gran parte de lo que hacemos, pues, bueno, gran parte no, todo va dirigido a ellos, con lo cual...
Que sin ellos no somos nada.
Sí.
Y entonces, por cerrar, ¿estáis contentas y felices con el final de La Chica del Cable y con lo que ha supuesto para vosotras, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Pues nada,
ha sido una época muy bonita.
Pues muchísimas gracias. Ya tenemos que acabar esta estupenda entrevista, pero nos hace mucha ilusión haber estado con vosotras de forma telemática. Nos hubiese gustado también hacerlo, porque en lo fuera de Series Live lo hacemos precisamente en el edificio de Fundación Telefónica, que es donde sucede toda la acción de las chicas del cable, pero bueno, ya quedaremos allí algún día a lo mejor para tomar unas cañas o para lo que sea. Así que muchas veces, muchas gracias, y también agradecer pues todo al equipo de Netflix, a Bambú Producciones y al equipo de Fuera de Series, que hace posible todo este evento, a mis compañeros Alberto, Miguel, Marina, que colaboran en eso, y por supuesto a vosotras, las chicas del cable.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.